Cristian Arangón y Juan Fernando Cristo, y también con Ricardo Galán y con Gabriel Vallejo. El ministro de Defensa ha estado en el ojo del huracán por una moción de censura que se está tramitando en el Congreso de la República. Va a haber una votación sobre esta moción el jueves de esta semana. Ayer compareció el ministro en el Capitolio Nacional. Le estaban cuestionando por la manera como había reaccionado con la muerte de este excombatiente de las FARC, Dimar Torres, y también, por supuesto, se menciona el caso de las muy polémicas directivas del ejército que supuestamente prometían ascensos dentro de la jerarquía militar, dentro del escalafón, a cambio de que los miembros de las fuerzas militares causaran más bajas, provocaran más bajas. Se habló también, además, de la vinculación de Guillermo Botero, el ministro de Defensa, a una empresa de seguridad privada, todo ello con base en una columna de María Jimena Duzán en la revista Semana. Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta moción de censura? ¿Va a prosperar y se va a caer el ministro, o el ministro va a quedar atornillado ahí en la silla del jefe de la cartera de la defensa? Tatiana Danguán.
Pues bien, parece ser que no hay una voluntad real, una voluntad política para que esa moción de censura prospere, es lo que se está viendo actualmente. Sin embargo, más allá de que prospere o no la moción de censura, lo que se debe entrar es a mirar cómo ese escenario puede llevar a que se haga una rendición de cuentas al país sobre lo que se ha denunciado en la opinión pública, para que el ministro de Defensa aclare lo que a todos los colombianos nos está molestando en este momento, y es la posibilidad de que se haya generado nuevamente una política de ascensos que desconoce tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Entiendo yo que no hay una voluntad política para que efectivamente se genere una moción de censura, pero lo que sí queremos y esperamos los colombianos es que efectivamente se dé a conocer si esa política de ascenso efectivamente es conocida por el ministro, y en este caso el ministro tendrá que tomar las medidas que sean necesarias para evitar a toda costa que se puedan generar escenarios donde desde las fuerzas militares se generen este tipo de dinámicas que perjudican a toda costa los derechos humanos.
¿Qué consecuencias va a tener en el ministro de Defensa Guillermo Botero lo que pase el jueves, Ricardo Galán? ¿Prospere la moción de censura? En ese caso se caería, tendría que irse, o aunque no prospere.
Las consecuencias ya que podía surtir el debate y la moción ya pasaron, y es que atornillaron al ministro el puesto, porque el ministro llegó a ese debate sin el hace dos semanas el ministro de Defensa era una persona muy cuestionada aún dentro de las fuerzas militares. Estaban divididas las fuerzas entre quienes lo apoyaban y quienes no lo apoyaban. Lo que hizo la oposición al mezclar la oposición a los ascensos de los generales, incluido el comandante del ejército, con la moción de censura al ministro, fue unir a los militares a todos con el ministro. Ayer había una foto buenísima en el debate. Todos los generales respaldando a su ministro, sentados ahí 8 horas escuchando y respaldando a su ministro. Esa foto no se había dado.
Ricardo, y te complemento algo, no solamente los del Estado Mayor Conjunto, en las barras,
claro,
estaban los generales de las 9 divisiones del ejército, es decir, ayer estaban todos los generales de ese país, creo yo.
Claro, entonces terminaron fue mandándole al país la señal de que las fuerzas apoyan a su ministro de Defensa, a pesar de los errores que ha cometido el ministro, porque hay que admitir que el ministro ha cometido errores, como por ejemplo haber puesto al presidente a reportar y a informar sobre capturas que no habían pasado, sobre bajas que no habían pasado, y el manejo desafortunado con el tema del ex guerrillero del Catatumbo. Pero el debate, como mezclaron las dos cosas y se gastaron todos los argumentos antes del debate en los ascensos a los generales, pues ayer no tenían mucho que decir. Imagínense que la noticia de ayer fue que Juanita Gobertus ha trabajado en el Ministerio de Defensa, y fue ella quien se inventó las famosas directivas que establecen cómo se van a calificar los resultados de los militares y el margen de error de las operaciones militares. Entonces salió mal.
Pero lo que ella dice es que esa directriz es la de este año, cuando llega,
claro,
el general Martínez, no la anterior.
Ella fue la que se inventó el margen de error del 90%. La directiva que ella diseñó y que diseñaron con Sergio Jaramillo, cuando estaban juntos en el Ministerio de Defensa, decía que el margen de error debería ser del 90%. Que la hayan bajado al 70% no quita que el invento es de ella. Los números puede que los hayan cambiado en la segunda, pero el invento es de ellos. De dos cosas, el margen de error en las operaciones militares y cómo medir los resultados para la hora de decidir los ascensos de los generales. Le salió mal.
¿Salió mal, Juan Fernando Cristo?
Pues yo lo que creo es que la figura de la moción de censura sale bien o sale mal, de acuerdo.
Es como así prospera, así prospera, ¿no?
El vaso medio vacío o medio lleno. La única moción de censura desde que existe la figura, la gente se le olvida, ¿eh?, que ha prosperado, aunque formalmente nadie la registra, fue la moción de censura al exministro del Interior del gobierno Pastrana, Néstor Humberto Martínez, cuando se inventaron el famoso referendo para derogar el Congreso reaccionó, se unió, tiene que dar una circunstancia de esas, ¿ah?
No hay otra, Juan Fernando, la de Carlos Lemos.
No, pero no existía la figura, la moción de censura, pero que fue antes de la Constitución.
Pero también lo iban a destituir, no, y renunció horas antes.
Lo tumbaron, pero digamos, no existía la figura de la moción. Es un debate de control político, digamos, por las expresiones o de la UP en ese entonces. Pero Néstor Humberto Martínez renuncia en la mañana, uh-huh, cuando en la tarde la Cámara y el Senado se aprestaban a votar y había casi que unanimidad. Yo sé muy bien de esto, ¿no? Tengo una experiencia propia y por eso creo que se equivocaron los amigos de la oposición, porque si una moción de censura hoy en Colombia tiene muy pocas posibilidades, se necesita un clima muy especial para que tenga éxito y unos hechos supremamente graves y muy contundentes, mucho más difícil aún, mucho más inviable es una moción de censura a un ministro de Defensa. Yo me la inventé contra el presidente Santos, ¿eh?, hace 10, 11 años.
Durante, a favor que nos hubieran hecho si la hubieran aprobado.
Durante el gobierno de el expresidente Uribe. Afortunadamente no prosperó porque no hubiéramos tenido la paz en Colombia, ¿eh? No hubiéramos podido lograr la paz.
¿Usted quería tumbar a Santos cuando era ministro?
Yo quería tumbar a Santos precisamente por los falsos positivos en ese entonces, que fue una vergüenza, y por la política de interceptaciones también del gobierno, de la policía y del SAS. Claro. En ese entonces, Santos era el ministro de Defensa, pues, de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe. Y mire, para recordar historia y anécdota de las equivocaciones, hicimos un debate de control político en la Comisión Primera del Senado al entonces ministro Santos, y el debate tuvo un éxito total. La gente salió ese día pensando que el ministro se caía. Y fue tan exitoso el debate, póngale cuidado para meterle un poco de humor y de historia política a esto, el debate fue tan exitoso, y todo el Senado y la Cámara y la gente dijo, se va a caer este ministro, y nosotros obviamente muy, muy emocionados de comer carne de ministro, que el doctor Germán Vargas, a la sazón jefe de una facción muy importante de la bancada
uribista,
de gobierno uribista, me dijo, hay que meter la moción de censura, ¿eh? Y entonces nos entusiasmamos y se metió la moción de censura, y fue la peor equivocación porque se atornilló al ministro, ¿eh? Y había unos hechos en ese momento delicados de la coyuntura nacional como lo son hoy. Yo creo que no hay que menospreciar el valor del debate. Si usted le quita la votación de la moción de censura, ahora Ricardo lo decía, yo no vi el debate, el tono ni nada, pero vi la información de prensa hoy, me parece que hay unos hechos graves que el ministro todavía no ha dado una respuesta totalmente clara, pero es más, yo no diría que el ministro quedó atornillado. Vamos a ver qué hace el presidente entre el 20 de junio y el 20 de julio. ¿Eh?
No, pero ya le queda muy en difícil crisis, echarlo.
En su crisis de gabinete. Ha habido ministros que después de moción de censura
una salida digna.
Se han caído unos meses después.
Por ejemplo.
Yo no descartaría eso en este momento. Bueno, Néstor Humberto obviamente se fue antes, pero en el gobierno de
Uribe. No,
bueno,
ministra de Educación.
La ministra de Educación, por ejemplo.
Claro.
Yo no estoy seguro. Habría que recordar la historia, incluso, no, al ministro de Defensa, usted recordará porque hacía parte del gobierno de Uribe, a Jorge Alberto Uribe,
Él renunció después de la moción.
Después de una moción de censura.
Se salvó y se fue.
Porque hubo un episodio. Entonces, digamos que los ministros quedan debilitados si el debate es serio y si hay unos hechos que finalmente.
Es que este llegó cojo.
No se desvirtúan. Llegó bastante cojo.
Y se fue caminando perfectamente.
En hombros, en hombros.
En hombros tampoco. En hombros tampoco. Y me parece es exagerar porque hay unos hechos graves. Yo quiero, no me atrevería a discutir la honorabilidad del ministro de Defensa.
Pero es que fíjese,
la columna de María Jimena Duzán,
fíjese,
me preocupa, yo quiero ver las explicaciones. Vuelvo y le digo, no he entrado.
Una de las cosas que tuvo de bueno el debate anoche, Juan Fernando, usted no lo vio, yo sí. Es que uno, no hubo alusiones personales. Eso ya es un cambio radical. Sí. Hubo una discusión en torno a las acusaciones. Y ni la oposición logró demostrar que, uno, el ministro dio la orden de expedirla a la famosa directiva.
Oiga, pero difícil, Ricardo, que el ministro no conociera la directiva, ¿no?
¿Qué hacemos? No lo demostraron.
Delicado y mucho más delicado.
Es que no es lo que podamos creer, sino lo que demuestren o no demuestren.
No, porque
Tampoco demostraron que hay una política de Estado para...
Un debate de control político no es para demostrar con pruebas y eso es un debate de control político, no es un debate judicial.
Pero
me parece que el ministro, que si el ministro de Defensa no conoció esas directivas, es malo. Mírese donde mire, malo, porque entonces los generales pidieron la directiva a espaldas del ministro.
No, eso no fue así. No,
malo si la conocía.
Yo le voy a decir lo que yo vi anoche.
Ciertamente tiene el deber de conocer. Es decir, no solamente no puede alegar que no los conocía, porque además tiene el deber como ministro de Defensa de conocer.
¿Usted recuerda que se nombró ministro de Defensa Civil en el gobierno del expresidente Gaviria? A su amigo Rafael Pardo, el primer ministro de Defensa Civil. ¿Cuál fue el argumento que dieron en su momento para dar el paso a eso? Que el ministro de Defensa, que los militares no asumieran responsabilidades políticas,
la Constitución lo
y
prohíbe.
Que un civil, para que precisamente los militares estuvieran al margen de la política.
A la oposición le faltó escucharlo a usted, porque ese fue el error que cometieron.
Oiga, pero mire,
no le pueden hacer de moción de censura a los militares. Creyeron que castigaban a los militares haciéndosela al ministro.
Estoy de acuerdo.
Y se quedaron sin el pan y sin el queso.
Ese es un muy buen análisis. Mire lo que les digo yo lo que vi anoche. Lo primero es que lo que yo vi anoche no fue un debate de emoción, de censura, sino yo lo denomino un debate de emoción, de conjeturas. Eso fue lo que fue anoche. Para mí fue sorprendente que los únicos argumentos de la oposición era un artículo de prensa del New York Times. El tema del caso del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, y ya. Es decir, no habían. Yo entiendo, doctor Cristo, que no sé, hay pruebas, pero uno no fundamenta una moción de censura básicamente con supuestos. Eso fue lo que ocurrió anoche. Coincido con Ricardo perfectamente. Mire, yo, al ver a todo el Estado Mayor conjunto del Comando General de las Fuerzas Militares, comandante de Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército. Allá en las barras, Ricardo, estaban los comandantes de división. O sea, aquí se trajeron a todos los generales del país, todo el ejército.
Claro, madre mía.
Y yo veía a esos generales ahí aguantándose 9 horas, 8 horas de debate.
¿Les toca?
No, pero mire, doctor Cristo, le voy a decir lo siguiente.
Eso no es un argumento.
No, le voy a decir lo que vi al final del debate. En eso estoy de acuerdo, doctor Galán. Pero quiere que le diga lo que vi al final del debate. Vi a unas fuerzas militares rodeando al ministro. Es decir, la oposición se equivocó porque, además, ellos con el argumento de que no están atacando el honor de las fuerzas militares, mire, nada más ofensivo, y el doctor Cristo lo decía ahora, es que un debate de moción de censura por un ministro de defensa se necesita. En Colombia solamente habían presentado dos debates de mociones de censura contra ministros de defensa antes del de ayer, Jorge Alberto Uribe y el doctor Santos, que digo yo, ¿cómo no le aprobamos en ese momento la moción de censura y hubiéramos sacado ya problemas que nos hubiéramos evitado? Pero yo creo que la oposición se equivocó, el ministro salió fortalecido. Lo que va a ocurrir el jueves, es que va a ser una derrota contundente. van a sacar los mismos 20 o 22 votos que tienen y la Cámara de Representantes va a respaldar. Y en el fondo...
¿Cómo va a quedar la votación? En su opinión,
yo creo que más o menos unos 140 votos, 145 votos negando la moción de censura y unos 20, 25 votos máximo...
¿Una séptima parte?
Sí, es decir, los votos que hoy tienen...
7-1
Sí, porque además el Partido Liberal...
Es que en eso quedaron unidos
el Partido
todos,
Liberal, el Partido Liberal salió a respaldar, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Cambio Radical, todos salimos a respaldar, porque quedó en evidencia Juan Carlos... Que, y además se juntó, yo estoy de acuerdo con el análisis que hace Ricardo, el haber juntado el tema de los ascensos una semana atrás y después la moción de censura, mire, eso ya no, aquí lo que estábamos sintiendo era una persecución en contra los militares.
Es que hay dos hechos entre la primera citación y la segunda que vale la pena mencionar.
¿Qué son?
La oposición aplaza el debate esperando el artículo del New York Times o de semana a según la información que hayan tenido. Y en el entretanto, ¿qué pasó? Vienen los ascensos militares y el gobierno se la juega por el general Martínez y por los cuatro generales cuestionados y logra el ascenso. Y no solo logra el ascenso, sino que van y los posesionan a los tres días. Las fuerzas militares dijeron, si el gobierno se la jugó por nosotros, nosotros no la tenemos que jugar por el gobierno. ¿Qué hicieron? Lo que estaba dividido lo unieron por el mal manejo de los tiempos y de los argumentos.
¿Va a favorecer esta moción de censura a Nicasio Martínez, el comandante del ejército, Ricardo?
Pues claro, es que ya se quedó con el ascenso, ya es un comandante del ejército no cuestionado, y en el tema grave que es el del Catatumbo, pues habrá que esperar, porque el ministro sí dio la explicación.
Sí, cuestionado sí seguirá, pues por
claro, y el ministro sí dio la explicación de que él admite de alguna manera que se equivocó, y que se equivoca es porque le creyó al sargento.
Claro, de buena fe.
Dice, a medida que me iban dando información, yo la iba repitiendo y admite que se equivocó, pero hasta ahí, en que aceptó una información sin verificar.
Mire algo aquí, una doble moral, que a veces sucede en la oposición. Para ese cabo, que fue ya destituido, no hay presunción de inocencia, pero para Santrich sí hay presunción de inocencia. Es esa doble moral que a veces uno no entiende, y para los generales no hay presunción de inocencia, sino que ante esa pequeña o mínima inquietud, la oposición se le viene encima. Entonces, pero yo estoy de acuerdo, mire, el ministro fue claro, él dice, yo inmediatamente le expliqué al país lo que me informaron, y finalmente terminó diciendo y explicó con claridad. Y entonces, claro que todos lamentamos el asesinato de Dimar Torres, y que obviamente debe revisarse y esclarecerse ese crimen. Pero hombre, uno no le hace una moción de censura a un ministro de defensa, que yo creo que en el fondo lo que no les gusta es el estilo. Los estilos pueden gustar o no gustar, Juan Carlos. Y el estilo del ministro es un estilo frentero. ¿Le gusta hablar sin pelos en la lengua?
¿Le gusta el ministro?
A mí me gusta el ministro, yo lo conozco hace muchos años, que este es otro tema. Y Ricardo, recuerde usted que sí hubo un ataque personal. A él tratan de cuestionarlo con el tema de su empresa de vigilancia. Cuando ha sido un hombre, en este país
no puede ser... Eso no es personal, eso es políticamente cuestionable.
Claro, pero es que lo están acusando. Pero es que en este país no puede ser delincuente ser empresario.
Pero
lo meten dentro del debate.
No lo atacan por empresario.
Claro que lo atacan por empresario.
Lo atacan porque tiene una empresa que depende
de la superintendencia.
No, se declaró impedido. Ahí lo atacan por el simple hecho de tener una empresa de vigilancia privada.
Sí, lo por eso. Yo no conozco el tema de fondo, pero tienen que dar unas...
Lo que no dijo María Jimena en la columna, porque no sé si es que no se sabía, ni alguien más que cuestionó el tema, es que él sí había aclarado que era dueño de la empresa, aclarado que no tiene contratos con el Estado desde enero.
No, pero María Jimena lo dice en la columna. El tema de fondo ahí, y vuelvo y digo, aquí no estamos para juzgar al ministro. El tema de fondo aquí es que hay que mirarlo en detalle. Es el ministro se declara impedido para designar el superintendente de vigilancia
y para cualquier decisión que tenga que ver con la supervigilancia.
Para el superintendente de vigilancia, de todas maneras, una vez nombrado, sigue dependiendo jerárquicamente del ministro, que es propietario de una empresa. Vuelvo y digo, puede haber explicaciones, pero me parece que no se puede plantear que hay un ataque personal porque le piden explicaciones al ministro.
Pero si tuvimos un fiscal
Bueno, igual, se le pidió...
Que estaba ahí pedido para casi todo.
Se le pidieron, bueno, se le pidieron también explicaciones y mire cómo terminó el fiscal. Entonces, digamos... Pero digamos, yo quiero ir más a fondo. A mí me parece que en el episodio de el exguerrillero, ¿cómo se llamaba?
Dimar Torres.
Dimar Torres. El ministro se equivocó apresurándose a dar una información. Ministro,
le ha pasado varias veces.
Pero si me deja terminar, voy a hablar bien del ministro, usted no me deja. El ministro se equivocó apresurándose a tomar una información. Un ministro no puede, y yo creo que es un poco la inexperiencia en el sector público, está mucho tiempo en el sector privado, etcétera. Uno no puede porque un cabo le dice salir y repetir, y obviamente, pues... tuvo las consecuencias que tuvo, digamos, se equivocó, se apresuró. Yo creo que nadie puede decir que el ministro estaba pues interesado en que pasara eso, ni que el ministro tiene responsabilidad en ese crimen, que fue un crimen que la justicia, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que esperar que termine la investigación y que lo sancionen. Pero es que la moción de censura, más allá de eso... O sea, yo sí quiero hacer una invitación aquí al doctor Ricardo y al doctor Gabriel de que no minimicemos las directivas, ¿no? Y que no minimicemos los efectos de esas directivas en lo que tiene que ver la credibilidad. O sea, lo que han avanzado las fuerzas militares en Colombia, en legitimidad, lo que han permitido, ¿eh? Muchos de los éxitos de las fuerzas militares en los últimos años y el prestigio de las fuerzas militares. Las fuerzas militares de hoy no son las fuerzas militares de hace 25 años en Colombia, ¿eh? Desde todo punto de vista. Y nos tenemos que enorgullecer de esas fuerzas militares. Y no podemos echar para atrás. Yo no estoy diciendo, vuelvo y digo, ahí nombraron una comisión, esperemos a ver los efectos de esas directivas, pero el solo hecho de que los comandantes de fuerza, con el ministro o sin el ministro, no sé, el solo hecho de que los comandantes de fuerza se les haya ocurrido en diciembre y enero, expedir esas directivas, a mí como ciudadano sí me preocupa.
No, es que no las expidieron. Cambiaron las reglas, que es porque lo que se supo anoche es que eso lo expidieron
en 2017. Pero usted que las primeras directivas, no vamos a hacer ese debate.
No, ella admitió.
Eran de Camilo Espina.
Ella admitió que sí redactó la norma. No, ella lo admitió en el debate. Solo que dijo que el objetivo era otro.
Pero no se estaban aplicando y las reactivaron ahora, digamos. Si lo queremos poner así, Ricardo, eso no se estaba aplicando en los últimos años en Colombia, porque recuerde usted que Juan Manuel Santos derogó todas esas directivas, o las, no sé, jurídicamente, o en el gobierno de Uribe, no en el gobierno de Santos, ¿eh? Las abolieron y las dejaron de aplicar. Entonces, volver otra vez a ese debate, sobre todo yo digo, ¿con qué necesidad? Si tenemos unas fuerzas militares que son eficaces, que son profesionales, que cumplen su tarea frente al ELN, frente a las disidencias de las FARC, que ahí están dando la batalla.
Bueno, eso tiene unas explicaciones.
¿Para qué sacar unas directivas de esa naturaleza? No le hace bien a las fuerzas militares. Y yo creo que el debate, puede que se hayan equivocado en plantear moción de censura. Y puede que haya
atornillado
al ministro. Pero el debate de control político sobre esa directiva era obviamente necesario.
Pero, Ricardo, ¿no es una triste coincidencia, por lo menos, que se conozca esa directriz y luego se produzca lo de la muerte de Dimar Torres?
Sí, claro, es la coincidencia. Duda. Ahora, es que le exijan o que establezcan unas medidas para medir el rendimiento de los generales tiene sentido en este gobierno. ¿Por qué? Porque es que desde que empezó el proceso de paz, al ejército lo mandaron a vacaciones. Y el ejército que recibe Duque es un ejército con pereza, dormido, dedicado a marchar en los cuarteles, a dormir hasta tarde, porque le dijeron, aquí hay paz, ya no necesitamos que combata más. Yeah. Y la muestra está es que buena parte de lo que está pasando con los llamados líderes sociales es que como el ejército no está haciendo presencia, pues allá hay unos grupos dándose bala y matando al que se les atraviese.
Hay un tema importante, Juan, que no podemos dejar pasar. Anoche intervino el senador Petro y dijo algo que a mí me sorprendió. Algo que la oposición siempre había rechazado, y era que ellos siempre rechazan cuando se expresa de que el asesinato de líderes sociales, muchos de ellos, tiene que ver con temas de narcotráfico. Se enfurecen cuando uno dice eso. El senador Petro anoche, con absoluta claridad, dijo que hay un asesinato sistemático de líderes sociales,
sí,
provocado por los carteles mexicanos de droga relacionados con temas de tierras. ese fue un tema que anoche pasó desapercibido y que obviamente cambia el discurso de la oposición, porque efectivamente ellos habían rechazado esa teoría de que los asesinatos de los líderes sociales tienen temas de nexos con narcotráfico.
No, pero siempre se ha dicho, Gabriel, no escuché la intervención de Petro, pero es evidente, no de este gobierno, viene del gobierno anterior y ha seguido el ritmo, y a mí me parece muy triste. A veces veo a algunos funcionarios públicos frente al asesinato de líderes sociales tratando de hacer una suma cuantitativa y unas proporciones. Me parece que los asesinatos todos son condenables en el anterior gobierno, en este que no podamos
frenarlos,
es muy malo para el Estado. Por lo menos debería ser un principio de acuerdo fundamental de todos los colombianos y de todos los sectores políticos. Pero es evidente y siempre se ha dicho, yo no sé cuáles líderes de la oposición hablaron ayer, pero la mayoría de los asesinatos de líderes sociales hoy en Colombia vienen de la disputa por el control territorial, por el tema del narcotráfico y de la minería.
No, lo digo.
Y de la minería ilegal, algo de despojo de tierras también. Ya. Lo que la oposición ha rechazado es cuando a veces se trata de caricaturizar y decir que es por lesiones personales, por crímenes
pasionales. No, y tratan de decir que es una política de Estado, y tampoco es verdad.
No hay, y lo dijimos en el anterior gobierno, y hace bien este gobierno también afirmarlo, no hay una política de Estado.
Me toca dar una pausa y prometo darle la palabra al doctor Gabriel Gabriel Vallejo al volver. 8:02.
Ya regresamos en Voces RCN.